Ya le vamos a estar consultando sobre este sector, pero justamente venimos de un tape que habla sobre esta posible compra de Minerva y consultarle, bueno, ¿cuál es la postura que tiene usted respecto a esto?
Bueno, en realidad este negocio ya se había planteado ya hace más de un año, fue rechazado por la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. Esto se trata de un nuevo negocio, muy parecido al anterior, pero con un formato diferente, ya que en este caso Marfrig traspasaría tres plantas al grupo Minerva, pero una de esas plantas, que es la más grande de las tres en materia de capacidad de faena, al mismo tiempo y simultáneamente se traspasa un nuevo grupo económico, industrial y comercial, que es el grupo Alana de la India. Esto lógicamente es un nuevo negocio, tendrá que analizarlo técnicamente la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. Los parámetros están estudiados, lo que llevó al rechazo del negocio anterior, recordemos que pasó todas las instancias correspondientes, los recursos, el jerárquico, el Poder Ejecutivo respaldó en todo momento la decisión técnica de la Coprodec. Y en este momento se presenta un nuevo negocio, que lo que tendrá que comprobar, si pretende ser aprobado, es que el grado de concentración de estas industrias, que en vez de ser tres, serán dos, para el caso de Marfrig, para Minerva, genera o no un proceso de concentración que pueda llevar a ejercer un ejercicio de posición dominante en un mercado relevante, que es el mercado del ganado gordo, y todo el mercado del ganado de reposición, que está muy asociado. Por lo tanto, creo que ese análisis es técnico. Esto recién se presenta. El gobierno tiene dos semanas y poco de gestión. Esto seguramente se va a dilucidar en el próximo periodo. Pero bueno, lo que vemos con buenos ojos es que hay una variable en el negocio y que un grupo industrial de la importancia de Alana, que es originario de la India, apuesta en una inversión en el Uruguay. Es un grupo de más de 50 años de existencia, originario de la India, pero su sede está en Emiratos Árabes, que apuesta a invertir en el Uruguay como una forma de generar valor. Si este factor logra demostrar que esta empresa es una nueva empresa que tiene total independencia con las otras dos y se asegura la posibilidad de la formación de un precio en libre competencia, a mí me parece que es una buena noticia, es bienvenido. Estas cosas tendrán que ser demostradas desde el punto de vista técnico, donde corresponde la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia.
Respecto a Conexión Ganadera, se dio el cierre de fronteras para los socios de esta empresa. ¿Cómo están siguiendo el tema?
Bueno, dentro de lo que es el ámbito de nuestra competencia, lógicamente con la empatía necesaria del impacto que le ha provocado la sociedad, conocer el hecho que son miles de ahorristas y cientos de millones de dólares involucrados en las inversiones, de confirmarse que hay una pérdida de patrimonial importante y de capital de los inversores, es un verdadero drama para mucha gente que en su buena fe confió en un sistema de inversión que obviamente era muy redituable en su momento. Y bueno, tendremos que ver, estudiar y colaborar con la justicia. En este momento los temas están en la justicia. La vinculación entre los ahorristas y las empresas era en el ámbito privado, a través de contratos y de relaciones. Nuestra competencia en el Ministerio de Ganadería es el aspecto del Sistema Nacional de Identificación Ganadera, los temas sanitarios y los temas de bienestar animal. Nada más que eso, y en ese sentido vamos a colaborar con la justicia en todo sentido para clarificar esta situación. Hemos tenido conversaciones con el regulador, con el Banco Central. Está claro de que no hay competencia en este formato de negocio respecto a la necesidad de intervención de la autoridad del Banco Central, sin perjuicio que hubo varias intervenciones desde el punto de vista de fiscalizaciones y de distintas investigaciones de lo que estaba ocurriendo. Pero lastimosamente hoy tenemos que, hago la analogía del accidente aéreo, ¿no? Es el sistema de transporte más seguro del mundo, pero cada tanto hay un accidente, y es el sistema más seguro de transporte porque se analizan las cajas negras. Hoy hay un accidente, el avión se estrelló, tenemos que ver exactamente qué es lo que ocurrió para justamente poder tener la ciencia cierta si se justifica o no hacer un cambio regulatorio. Lo que sí parece de sentido común es que no es razonable que tengamos miles de inversores que no eran de nuestro conocimiento, tampoco entiendo del Banco Central, que se manejen cientos de millones de dólares sin un mínimo nivel de contralor que pudiera dar garantías a los ahorristas. También es un tema de preocupación para el gobierno, es la recuperación de la confianza de los ahorristas. Porque evidentemente canalizar el ahorro privado para sistemas productivos reales, tangibles del Uruguay es muy importante. Y esto, lógicamente, que mancilla lo que puede ser. Recordemos que hay inversiones sanas en el sector agropecuario. Lastimosamente, y lo dirimirá la justicia, aparecen surgir una serie de irregularidades que tendrá cada uno que asumir su propia responsabilidad.
Respecto a esta actividad, ministro, usted destacaba que es un sector que se desarrolla en poca amplitud del territorio, pero que tiene muy buena proyección.
Es así, que en una ley forestal que no tiene todavía cumplido los 40 años, tenemos el rubro principal de las exportaciones, un gran dinamizador de las economías regionales, locales y del interior, generador de trabajo, de empleo, de valor agregado, y en 6% del área, 7% del área productiva nacional, genera el rubro número uno de las exportaciones del país. Se complementa además con otras actividades productivas. Por lo tanto, yo creo que este concepto de política de Estado que se va construyendo necesita lo que ha generado toda esta inversión, que son las más importantes de la historia del país. Si sumamos las tres industrias de celulosa que hay en el país, de última generación, estamos hablando de 7, 8 mil millones de dólares de inversión en su totalidad. Y seguramente si le sumamos los 300 aserraderos que están a lo largo del país, hay mucha inversión anual en el sector forestal para generar más dinamismo, más producción. Y ocupando una pequeña parcela del territorio, sí estamos de acuerdo que los suelos forestales deben ser acotados a lo que son los aspectos de prioridad forestal, y por lo tanto hay legislación que limita justamente dónde se puede sembrar. Creo que todo lo que se implica generar leyes restrictivas a los sistemas productivos no son positivos, y por lo tanto la línea del diálogo y ponernos de acuerdo respecto a la preservación de los recursos naturales, pero también en la generación de las certezas que han llevado a que estas inversiones aterrizaran en el país por miles de millones de dólares, tenemos que preservar ese panorama.
Usted decía también que no solamente se prepara la madera también y se vende, y los aserraderos son protagonistas de este rubro.
Y bueno, las últimas inversiones, luego que culminó la tercera planta de celulosa en Pueblo Centenario, son los aserraderos que de última generación generan mucho valor agregado a la producción. Es decir, ahí estamos hablando de madera de calidad, también explotar un área de pino importante que tiene el país, las posibilidades a partir de ahí, la construcción de la industria del mueble, de la industria de la construcción. Empezamos a tener construcciones en madera que son amigables con el ambiente y desde el punto de vista de la sostenibilidad son muy importantes. Así que creo que hay toda una industria asociada. El polo tecnológico de la madera que está desarrollado en Tacuarembó apunta justamente, y esta dirección forestal, a impulsar junto con otras carteras el desarrollo de la bioeconomía forestal, que es muy importante para el futuro del país.